Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa.
Bajo la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
que es robo a la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5 de la mañana con 2 minutos, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, qué plan tienen. Hoy es martes. En martes nadie se enoja. En martes todo mundo le echa ganas. En martes para atrás ni para agarrar vuelo. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 18 de octubre del 2022. Son las 5 de la mañana con 3 minutos. Y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Hoy aquí estamos este martes para iniciar actividades e informar lo que va a ser en materia de vialidad, seguridad y, bueno, sobre todo, tener precaución. Ayer, de nueva cuenta, llovió el domingo, llovió ayer lunes por la noche, muy fuerte ayer en diferentes zonas de la ciudad. Una lluvia prácticamente generalizada que encharcó algunos puntos que regularmente, bueno, sucede la temporada de lluvias. Ya no estamos en la temporada de lluvias, pero sin embargo siguen las precipitaciones ahí en Zaragoza, encharcamientos en Santa Marta Capitla, en algunos puntos de Rojo Gómez, en algunas zonas también de San Juan de Aragón, así como también hacia lo que es la zona poniente, también las zonas de Barranca del Muerto, las zonas también de Colonia de las Águilas. Hubo encharcamientos importantes hacia la Ajusco, hacia Picacho Ajusco, así que manejar con precaución. En este momento solamente encuentra en algunos puntos, sobre todo en laterales, todavía algunos encharcamientos, así que manejar con precaución esta mañana. y bueno, pues sobre todo tener precaución en la tarde, que se espera que todavía continúe mal tiempo aquí en el centro del país, que afecta tanto a la Ciudad de México como a los municipios cercanos a la capital. Ya los transportes también están operando de manera normal y ya el movimiento de actividades en paraderos como Panicán, la zona también, creo que la zona de Pino Suárez, que hay que recordar que está en obra de la línea 1, empieza ya el movimiento de usuarios para tomar los autobuses que llevan a las vías que están en reparación. El reporte que tengo, Vero.
Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo. Buen amanecer.
Igualmente, Vero. Buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México nos vamos como todas las mañanas a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que pues terminamos con pues estas fiestas de octubre que tenemos durante este mes en el Palenque. Justamente se registró pues en las afueras del Palenque una balacera que dejó saldo de una persona muerta y dos lesionados hasta el momento en el municipio de Zapopan. Esto ocurrió después de que las personas estaban saliendo justamente hacia las hacia allá al exterior, cuando pues un grupo de sujetos armados estaban esperando a estas personas y sin más ni menos le dispararon. A pesar de que pues a mediados de 6 de octubre se lleva a cabo un importante operativo de seguridad para resguardar a todos los asistentes, pues otra vez terminamos en balacera con una persona muerta y 12 más lesionadas. Y también, por otra parte, comentarte que el día de ayer por la tarde, pues de nueva cuenta, se volvió a suspender otra audiencia a Miguel Ángel Félix Gallardo con la esperanza de tener ese beneficio de la prisión domiciliaria, luego de que la defensa del mismo narcotraficante pues solicitó un tercer amparo y obviamente como se va a revisión con los magistrados del Poder Judicial de la Federación, se volvió a suspender. Así es de que, pues, vaya, vemos lo que hemos tenido. Y en materia de vialidad, hay que tener precaución, ya que estuvo lloviendo durante la noche y tenemos las calles mojadas. Pues parte de lo que tenemos, Vero.
Gracias, pues muy intensa el amanecer allá en la Perla Tapatía y allá en Jalisco en general. Gracias, te mando un fuerte abrazo, Toño.
Hasta luego, buen día.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos porque va a seguir lloviendo. Nos ha llovido toda la noche en algunas partes de la Ciudad de México, pero conocemos el clima en lo general. Con Boris Hernández, buenos días.
Hola, muy buenos días, Vero. Pues te comento que el frente frío número 4 el día de hoy recorrerá el noreste y oriente del territorio nacional, previéndose que esta noche alcance la costa sur del estado de Veracruz. En este punto interaccionará con la onda tropical número 27, por lo que en el oriente y sureste de México se estarán originando lluvias puntuales torrenciales con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Puebla, Veracruz y Oaxaca. Lluvias intensas en Hidalgo, Tabasco y Chiapas, muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Tlaxcala. Además de lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León, Estado de México y la Ciudad de México, así como Morelos. Los chubascos se estarán dando también en Coahuila, todo a consecuencia de este frente frío número 4 que estará interaccionando con la onda tropical número 27. Hay que tener mucho cuidado, ya que estas lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos y podrían ocasionar deslaves e inundaciones en los estados mencionados. Por otra parte, la masa de aire frío que impulsa el frente originará viento de norte intenso con rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura, principalmente en costas de Tamaulipas y Veracruz. Además, un canal de baja presión que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental, que interacciona con el ingreso de humedad, estará generando las lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, así como chubascos y lluvias fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Finalmente, se espera un descenso de temperatura sobre las entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con ambiente matutino de frío a muy frío y posibles heladas durante la madrugada en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Es el reporte.
Gracias, te mando un fuerte abrazo. Que tengas buen martes, Boris.
Igualmente, un abrazo a todos.
Noticias W.
Gracias por continuar con nosotros. Gracias por sus mensajes desde antes de que inicie el programa. Varios ya están muy puntuales, muy atentos. Gracias, Rafael González, Tania López, también anda por acá. Gracias, muchas gracias. También les digo que la pandemia del COVID-19 no se ha levantado, no ha terminado. Así que ya sabe, hay que lavarnos las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, agua natural, muchos cítricos. Híjole, ya viene la guayaba, la naranja, la mandarina, la caña, qué ricura. Hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventilar los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No puede quedarse en casa, tiene que salir adelante. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Les recordamos que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa. Terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Lleve su cubrebocas. Lleve gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. A los niños hay que mandarlos a la escuela todavía con el cubrebocas. Decía la Secretaría de Educación Pública, es necesario que se siga usando al ingreso de los centros escolares. En todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Uy, dice el presidente López Obrador que no va a poder cambiar todo el país, porque pues fueron muchos años del otro sistema económico y que pues ahora sí que lo agarraron pues ya no con todas las fuerzas, ni pues que no le va a ser fácil cambiar al país. Pues si ya estaba a acabar su sexenio, ya va prácticamente de salida y ahorita se está dando cuenta que hay que creer que no voy a poder. Octavio García, ¿qué dijo el presidente? Cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Es correcto, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no le va a alcanzar el tiempo de su administración para reparar todo el daño ocasionado por el neoliberalismo en el país. En su tradicional y diario diálogo circular matutino, como él mismo le llama desde Palacio Nacional, López Obrador confirmó que en el próximo gobierno habrá continuidad en la política de erradicar todo lo que dejó el neoliberalismo.
Entonces salió el tema de afectaciones de hace mucho tiempo. Todo esto lo tenemos que ir enfrentando. Y también decir que a mí me va a tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo o neoporfirismo, porque fue peor que una pandemia, una peste.
Agregó que el neoliberalismo fue peor que una pandemia, una peste, totalmente decadente para el país. Entonces ya empezamos. Si no nos toca a nosotros terminar los que vengan, yo estoy seguro que van a continuar con la misma política. No va a haber cambios. También lo digo porque hay quienes me expresan que si no es ahora, no va a ser después.
Yo les digo, si nos da tiempo, va a ser con nosotros. Pero si no nos da tiempo, estoy seguro de que va a haber continuidad con cambio. De que esto ya no lo para nadie. Ya se echó a andar este proceso de transformación. Y sobre todo está empujado por la misma gente, por la conciencia que se ha despertado.
El jefe del Ejecutivo Federal Mexicano aseveró que muchos apostaron y se esmeraron en destruir al país. Es mucho el atraso, el rezago, las injusticias que se cometieron, dijo. Son muchos los damnificados de la política de saqueo que se aplicó durante 36 años. El porfiriato fueron 34, hubo una revolución y no se pudo arrancar del raíz prácticas sobre todo antidemocráticas. Se avanzó con la revolución en lo social, en lo económico, se avanzó sin duda incluso en lo político, pero en el terreno democrático no. A pesar de la revolución, 1 millón de muertos por violencia y enfermedades, pero continúa la antidemocracia y ahora fueron 36 años de arrancar de raíz la corrupción, la impunidad, el racismo, el clasismo, la discriminación. Lleva tiempo y hemos avanzado mucho, pero fue demasiado el daño, subrayó. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Y ayer mismo en la conferencia de prensa, la periodista de Proceso le preguntó, oiga, presidente, pues está muy grave esta situación de los Guacamaya Leaks. Están revelando que el gobierno de Tabasco, sí, el gobierno que dirigía su hermano gobernador, hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues le entregó prácticamente el estado al narco. ¿Qué? No, hombre, se enfureció y dijo, no, es que estos periodistas se la pasan inventando y el periódico tal, cual, por cual. Pero le dijeron, no, es que esto no es el periodismo, nadie hizo esa investigación periodística, son los documentos del ejército, su propio ejército, el ejército tiene registrado que hay focos rojos en Tabasco, que el crimen organizado está entrometido en las cuestiones del gobierno. ¿No? ¿Qué? ¿Cómo? vamos a escuchar el momento el que se dio ayer en la conferencia matutina.
No han tenido de alguna manera ninguna consecuencia, ellos siguen en el cargo. ¿Y qué podría decir al respecto en torno, supongo que ya habló del tema con el secretario de Gobernación, y si no, qué podría decir al respecto de estos informes?
Pues muy poco, la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores, además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible. Que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal, es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque es... una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno.
Le decía la periodista, pero son los informes del ejército del que usted es el jefe supremo. Son los informes que se han dado a conocer por Guacamaya Leaks. No, pero es que ustedes se dedican a golpear, se dedican a criticar. No, pero ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene usted que decir? Mire lo que está revelando el ejército. No, pues es que no voy a poder con ustedes. Y ahí, y así se le fue, y así se fue. Bueno, en otros temas, otro que también ayer salió a aclarar paradas fue el embajador de Estados Unidos aquí en México, el embajador Ken Salazar. ¿Qué sucedió? Bueno, que en días pasados el presidente López Obrador dijo muy seguro que Estados Unidos ya estaba desistiendo o que ya iba a desistir de las consultas por el Tratado de Libre Comercio, que pues ya se iban a sosegar las cosas en ese tema, en el tema energético, y no. Ayer Ken Salazar dio una conferencia de prensa en la que quedó en claro y dejó claro que las consultas por el T-MEC no han terminado. Esas consultas no han terminado y continúan. Claro, nadie quiere llegar al grado de los paneles, pero las consultas, que son estas negociaciones, acuerdos previos antes de entrar a un panel, pues esas continúan. Aclaró ayer el embajador Ken Salazar. Vamos a escuchar lo que dijo.
Tatiana Cloutier, trabajamos muy bien nosotros con ella. Son decisiones del gobierno de México, ¿no? Entonces, seguiremos trabajando con todo el gobierno de México, con el presidente López Obrador y su gabinete, para avanzar estos acuerdos que tenemos. El acuerdo más fundamental que tenemos es este reconocimiento que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza económica más poderosa de todo el mundo. Entonces vamos a seguir trabajando muy bien con el gobierno mexicano en todas las temas económicas. En lo de la consulta y el afecto del cambio de personas, pues no se me... Es un proceso que se va a seguir en adelante, ¿no? Todavía no sabemos dónde va a llegar. Pero eso no nos va a desviar del marco de esta unión económica, donde los dos presidentes me han afirmado a mí muchísimas veces que eso es de muchísima importancia para México y los Estados Unidos. Entonces, ahí vamos nosotros enfocados en eso.
Y es que se le cuestionó si la salida de la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, afectaba estas negociaciones, esta etapa de consultas entre México, Estados Unidos y Canadá. Ken Salazar dijo que no, dijo es una decisión de ella, es una decisión del gobierno mexicano. Las consultas sobre estas diferencias que hay en materia energética entre México, Estados Unidos y Canadá, esas continúan. Y pues lo dejó bien claro luego de que el pasado viernes el presidente López Obrador aseguró que el gobierno de Estados Unidos ya había decidido no dar pasos hacia los paneles de mediación y que por el contrario se estaba buscando ya terminar las consultas. No, dijo Ken Salazar, no, eso sigue. También aprovechó esta conferencia de prensa el embajador de Estados Unidos en México para aclarar que la Unión Americana no hace acuerdos ni en secreto ni en público, en particular con los estados de la República Mexicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque también se dio esta controversia del acuerdo el plan de colaboración entre el estado de Zacatecas y el gobierno de Estados Unidos. Dijeron, no hay acuerdos en privado, no hay acuerdos en secreto, hay colaboración de todos los gobiernos, casi como del propio gobierno federal, de los gobiernos estatales, para combatir la inseguridad, para combatir la criminalidad, pero nosotros no andamos haciendo acuerdos en lo oscurito, en lo secreto. Vamos a escuchar lo que dijo el embajador.
Pues todos tenemos que estar en esto de la seguridad. Lo digo que el respeto a la soberanía de México es fundamental. Y ahí estamos viendo en esto, se manifestó, por ejemplo, en el diálogo de alto nivel sobre la seguridad, que lo estamos haciendo entre las dos naciones. Pero nosotros también trabajamos con los estados, pero lo hacemos a la luz. No tenemos secretos nosotros. Entonces, el gobierno federal sabe y les informamos de todo lo que estamos haciendo en todos los estados, sea lugares como Zacatecas o Tabasco, en todos los estados, porque tenemos...
En más informaciones y en más noticias, ayer inició estos diálogos en el Partido Revolucionario Institucional, en el PRI, que no son otra cosa sino la manifestación de los priistas que aspiran y suspiran a la candidatura presidencial para el 2024. Mi compañero Jaime Obrajero estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Adelante, Jaime, buenos días.
Pero qué tal, así es, el PRI buscará una alianza pero con la ciudadanía para el 2024. Se trata de un nuevo pacto social para recuperar a México de la destrucción del actual gobierno, el peor de todos los regímenes que ha tenido el país. Así lo expresó el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno, al inaugurar los diálogos por México, un foro que sirve de pasarela de los aspirantes presidenciales del PRI. Cada uno de los participantes, por cierto, tuvo una hora para expresar sus propuestas de solución a los grandes problemas nacionales, 45 minutos para exponer y 15 para contestar preguntas. La primera en participar fue la senadora Beatriz Paredes, quien se pronunció por un gobierno de coalición, por un pacto socialdemócrata con todos los mexicanos, un frente nacional con partidos, medios de comunicación, iglesias, sindicatos, etcétera. Y aprovechó para dejar clara su aspiración política para el 2024, pues se destapó para buscar la candidatura presidencial priista. Vamos a escuchar.
Expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. Vamos por la grandeza de México.
Por su parte, el diputado Ildefonso Guajardo, quien alertó sobre los riesgos de una sanción a México por violaciones al tratado al T-MEC, se pronunció por una alianza opositora, no solo partidaria, sino con la gente para poder reconstruir las instituciones que han sido destruidas por el gobierno actual. Sostuvo que el régimen ha sido particularmente agresivo contra las mujeres y los niños, a los que se dedica solamente un peso del presupuesto a la infancia. Además, aseguró que este foro no es una pasarela de suspirantes presidenciales y que al menos a él no lo destapó el presidente López Obrador, por lo que no es una corcholata. Vamos a escuchar.
Que por ahí en las redes, algunos malintencionados dicen, ¡ay, qué casualidad! Andrés Manuel sacó una lista de 40 y tantos y el PRI hace su pasarela. Pero aquí no estamos invitados como precandidatos, estamos invitados claramente para compartir con ustedes nuestras ideas. A mí, ese destapador no me hace corcholata. Es mi partido y la alianza va por México, la que en un momento determinado me darán el privilegio de poder representar a mi partido.
A su vez, en un improvisado discurso, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, propuso una reforma al sistema penal acusatorio para tener una justicia realmente eficaz. Dijo que no es con insultos o descalificaciones como se logran los acuerdos y la reconciliación de México. Incluso dijo que sí se puede hacer despertar a nuestro país.
Así que cuando me dicen que si se puede, ¡claro que se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Se puede regresar a nuestros orígenes y despertar a México, a que encuentre a ese México que tiene dormido, que despierte a la reconciliación, que despierte al imperio de la ley, con un Estado de Derecho que rechace la impunidad.
El último de la fila fue el extitular de la OCDE, José Ángel Gurría, quien dijo tener una experiencia de más de 30 años como funcionario y que le gustaría ponerla al servicio de México. Incluso apostó por la reconstrucción de la Alianza Va por México para que se garantice un triunfo electoral en el 2024 y México recupere la estabilidad económica, política y social que se ha perdido en unos cuantos años. Escuchemos.
Es prioritario, inaplazable, reconstruir la Alianza Va por México. Tanto frente a las elecciones para gobernador en el año 23, como para las legislativas y presidenciales del 24. Solo así habría posibilidades de prevalecer, de ganar. Solo así se actualizaría, se modernizaría el sistema político de México. Y por cierto, los acuerdos no deben limitarse a cómo configurar las propuestas de candidatos a legisladores, gobernadores o presidentes. Hay que pasar de una alianza ad hoc a una verdadera coalición.
Pero así las cosas en el PRI, donde este martes habrán de desfilar la senadora Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid y los gobernadores de Durango y Coahuila. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información. Pues así están las cosas en el PRI. En Morena, ayer tuvieron encuentro Adán Augusto López y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, Evangelina Hernández.
Pero ahora resulta que muy brothers, muy hermanos, así resultaron ser dos de las corcholatas presidenciales. Me refiero al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Somos hermanos, así respondieron casi al unísono estas dos corcholatas cuando se les preguntó su opinión uno del otro. Ellos se reunieron en el encuentro en el que el secretario de Gobernación hablaría de las bondades de la recién aprobada reforma que permite la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028. Desde el inicio de la reunión, Vero, el secretario de Gobernación se desvivió en halagos hacia la estrategia de seguridad de la jefa de gobierno. Dijo que la Ciudad de México es un ejemplo para todos los estados del país, ya que hay una política exitosa de seguridad. Esto lo dijo al iniciar su discurso y más tarde, ante reporteros y a pregunta expresa a Claudia Sheinbaum de qué opinaba del secretario y al secretario de cuál era la opinión que tenía de la jefa de gobierno, la respuesta de ambos fue la siguiente.
Pues imagínese usted que puedo, es una compañera del movimiento, somos hermanos, es una funcionaria eficaz. Miren, ya quisieran los restantes 31 compañeros tener los resultados, por ejemplo, en el rubro de seguridad. Ese ejemplo, la Ciudad de México, pues es una gran compañera y es un orgullo para quienes estamos en este movimiento.
Es lo mismo, somos hermanos, somos compañeros de lucha y mi mayor reconocimiento al secretario de Gobernación.
Y cuando se empeñan en ponerlos ustedes a contrapuntearse, con miras al 2024...
Se van a quedar con las ganas, porque aquí pura unidad.
Pues ya ves, Vero, la jefa de gobierno dice que si quieren pleito entre las corcholatas presidenciales, se van a quedar con las ganas.
Gracias, Evangelina Hernández. Y lo mismo dijo la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Se van a quedar con las ganas aquellos que le apuestan a que la oposición se fracture, a que la oposición se divida, o en particular el Partido Acción Nacional. Kenia López Rabadán ayer se destapó, manifestó oficialmente sus intenciones por buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y dijo, bueno, pues sí, hay varios que estamos interesados, pero el PAN no se va a dividir, el PAN no se va a fracturar, se vale expresar las intenciones o los deseos de cada quien, pero vamos a seguir caminando en unidad. Vamos a escuchar lo que dijo Kenia López Rabadán.
No nos vamos a pelear, que no se estén frotando las manos en el gobierno, ni la regenta aspirando a ser la corcholata favorita, ni el presidente de la República, no se froten las manos, porque aquí, en la Ciudad de México, todos nos vamos a poner de acuerdo, partidos, ciudadanos, toda la gente que está cansada de estos malos gobiernos, nos vamos a poner de acuerdo, vamos a salir a conquistar el corazón y el voto de los capitalinos y vamos a ganar en 2024 la Ciudad de México. Porque esta ciudad ya se merece buenos gobiernos, se merece gobiernos honestos.
Pues lo que dijeron los panistas en voz de Kenia López Rabadán, que ayer hizo públicas, ya había dicho que le interesaba, pero pues de alguna manera ayer se destapó. Y vamos a Morelos en el caso de la diputada Gabriela Marín. ¿Se acuerda que le conté que fue asesinada la semana pasada? Se cumple una semana de que un hombre la atacó y murió, perdió la vida. ¿Hay información sobre cómo van las investigaciones de este lamentable hecho? Luis Alberto Beltrán, cuéntanos, adelante, buenos días.
Gracias, Vero, muy buenos días. Efectivamente, un video dado a conocer por la Fiscalía General de Morelos podría dar un giro en las investigaciones sobre el feminicidio de la diputada local plurinominal Gabriela Marín Sánchez. En conferencia de prensa, el fiscal Uriel Carmona Gándara presentó imágenes que fueron obtenidas de las cámaras de la farmacia donde fue ultimada la legisladora el pasado 5 de octubre y de las instaladas por la Comisión Estatal de Seguridad Pública en Cuernavaca, donde se observa a un civil que le robó el bolso a la víctima donde llevaba teléfonos celulares y dinero en efectivo. En los videos se observa a quien fue identificado como José Manuel García llegar al lugar de los hechos, contaminar la escena del crimen, ayudar incluso a paramédicos y policías, esto para generar confusión y así poder llevarse las pertenencias de Gabriela Marín cuando ya había perdido la vida. Las imágenes muestran que el sujeto huye por la calle de atrás de la farmacia, donde ya lo esperaban al menos dos personas, y se retira en una camioneta que él mismo maneja. El fiscal aseguró que, tras el análisis de las imágenes, también se confirma que los policías municipales y estatales, como primeros respondientes, fueron omisos y no siguieron los protocolos de actuación. Esto, de acuerdo con el funcionario, podría generar que se les finque responsabilidades de tipo penal, ya que prácticamente frente a ellos, este sujeto de ocupación carpintero le robó sus pertenencias a la diputada. Carmona Gándara refirió que se solicitó una orden de cateo en el domicilio de esta persona donde fue detenido, pero ante la fuga de información, la familia fue alertada y al momento de revisar la vivienda, no se encontró ninguna pertenencia de la diputada. Señaló que esto no cambia la primera línea de investigación que refiere a una venganza política por ocupar un espacio en el Congreso, pero podría indicar que grupos de la delincuencia organizada también están detrás de este feminicidio. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Y hablando de feminicidios, en las últimas horas, un juez dictó la pena máxima, una sentencia de 70 años de prisión para Eric Francisco Robledo, feminicida de Ingrid Escamilla, por el crimen cometido en febrero del 2020 en la alcaldía Gustavo Madero. Por primera vez se dictó una sentencia de 70 años de cárcel por el delito de feminicidio, la pena más alta que marca el Código Penal de la Ciudad de México. Se llevó a cabo esta audiencia y al término de ella, pues se individualizó la pena. El litigante también detalló lo que Eric Francisco Robledo deberá pagar por concepto de reparación del daño. Al salir del reclusorio Oriente, la señora Antelma, madre de Ingrid Escamilla, dijo que está satisfecha con la resolución del juez al recordar que era la pena que se estaba buscando. Expuso que por fin Ingrid Escamilla y su familia van a estar en paz, van a tener paz. Después de este caso tan lamentable y tan polémico registrado en febrero del 2020, se dictó la sentencia máxima por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Y hablando de políticas de género, de protección a las mujeres, ayer el senador Ricardo Monreal se pronunció por la creación de un observatorio que le dé seguimiento a las políticas de género, a las políticas de protección a las mujeres. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Podemos dar paso a crear un observatorio ciudadano de parte de ustedes para el seguimiento de los avances legislativos en materia de paridad y violencia política de género, en donde estén incluidos incluso instituciones educativas como la UNAM, organizaciones de la sociedad civil, legisladoras, legisladores, federales y locales.
Y en otros temas, pero también que tienen que ver con el Congreso, es que ya le están metiendo tijera, acomódale acá, recórtale allá, métele allá, ponle aquí, ponle allá. Al paquete económico del 2023 está avanzando la ley de ingresos y puede ser que en esta semana quede lista. Jaime Obrajero, adelante.
¿Qué tal, Vero? Buenos días, así es. Todo está listo para aprobar este miércoles la Ley de Ingresos 2023 en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, este martes los legisladores se reunirán con funcionarios de Hacienda, específicamente con el subsecretario de Ingresos, Gabriel Llorio González, y con el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, para ultimar detalles de la Ley de Ingresos, dictamen que será aprobado este mismo martes ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto. El presidente de la Comisión de Hacienda, Luis Armando Melgar, recordó que el plazo límite para aprobar la Ley de Ingresos 2023 es este jueves 20 de octubre y después turnar la minuta al Senado para que haga lo propio este mismo mes. Por ello, tras la reunión del día de hoy con dichos funcionarios, el dictamen se someterá a discusión en la comisión y será hasta el día de mañana cuando se apruebe en el Pleno de San Lázaro.
Acuérdense que no viene miscelánea fiscal, nada más nos vamos a concentrar en la ley de ingresos y en ley de derechos. Entonces, en la ley de ingresos el tema es que hay que ver, es revisar la carátula, la parte macro que va a generar, como siempre, pues va a generar discusión. Nosotros no vamos a andar en la especulación. El gobierno de forma seria lo que está haciendo y estamos platicando es estimaciones. Son estimaciones de crecimiento, estimaciones de precio del barril, estimaciones de inflación, en fin, son estimaciones. Como ustedes saben, todo esto está sujeto a que pueda cambiar.
El diputado del Partido Verde señaló que los organismos financieros internacionales han estado bajando sus estimaciones de crecimiento en todo el mundo y eso seguramente repercutirá en la estimación del crecimiento de la economía mexicana, pero habrá que esperar las propuestas de los funcionarios de Hacienda, sobre todo del subsecretario Gabriel Llorio. Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Erasmo González, dijo que una vez aprobada la Ley de Ingresos en San Lázaro y en el Senado, se tendrán más elementos para revisar el gasto 2023, el cual deberá tomar en cuenta el monto que tendrá el Fondo de Apoyo a los Cuerpos Policíacos Estatales y Municipales que se aprobó al ampliar la presencia militar en labores de seguridad hasta el 2028 y que está por autorizarse en la mayoría de los congresos locales. Dijo que buscarán convencer a la oposición para que apoye la propuesta presupuestal, aunque Morena y sus aliados podrían alcanzar la mayoría simple y aprobar el presupuesto 2023 sin los votos de los grupos parlamentarios opositores. Vamos a escuchar.
Reitero, hay especial interés en tocar temas muy importantes como la Guardia Nacional, como el IMSS Bienestar, temas que tienen que ver también con educación. Nosotros siempre hemos estado en la mayor disposición de diálogo para construir acuerdos. Hay todavía un tramo por transitar con los funcionarios de Hacienda. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para convencer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que estamos construyendo el presupuesto más indicado para el próximo año.
El diputado morenista dijo que en el gasto del año próximo viene una partida para una nueva compra de vacunas anti-COVID y de otras enfermedades, como se ha demandado en los foros de Parlamento Abierto, y también para el abasto de medicamentos. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, tan completo como siempre, Jaime Obrajero. Voy contigo, Octavio García. Cuéntanos, hay conciertos aquí en la Ciudad de México.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. Fíjate que luego de enganchar al público con su voz inconfundible, Ana Torroja agradeció la invitación del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, y pidió a las y los asistentes dejarse llevar y volar juntos. La complicidad que creó La Ibérica con el público mexicano perduró luego de que en los años 80 se presentara en nuestro país con el grupo Mecano. Al interior de una carpa instalada a un costado del Palacio Municipal de Atizapán de Zaragoza, se apreció al público de pie. De igual forma, en las dos calles aledañas, los fans corearon canciones como Cruz de Navajas, Amante, 7 de septiembre, Ay, qué pesado y Hoy no me puedo levantar, entre otras. Quiero agradecer al licenciado Pedro Rodríguez Villegas, presidente municipal. Muy buenas noches, caballero, gracias por invitarnos y esperamos que disfruten todos esta noche, dijo La Torroja al alcalde y a todo su público. Casi a la mitad del concierto se presentó una fuerte lluvia que no hizo mella en el ánimo de los asistentes, que ni así dejaron de acompañar a la cantante. Los momentos culminantes del concierto llegaron cuando interpretó Cruz de Navajas, donde todo el mundo la acompañó a coro con miles de voces. También Mujer contra Mujer, La Fuerza del Destino e Hijo de la Luna, el romance entre el público mexicano y La Torroja, creó un concierto memorable y un espectáculo digno de festival que disfrutaron al máximo las y los vecinos de Atizapán de Zaragoza e incluso de municipios vecinos. Tras culminar el show, el alcalde Rodríguez Villegas entregó la estatuilla de la diosa de las artes Atzán y un reconocimiento a la cantante española por ofrecer un gran show al público atizapense. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Pues, ¿quién se iba a mover aunque estuviera lloviendo? Nadie se pierde el concierto de Ana Torroja. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Cuéntanos qué te encontraste, qué hay.
Mi querida Vero Méndez, qué gusto saludarte.
Buenos días.
Oye, qué gusto saludarte, mi querida Vero. Hoy es martes. Martes, sí, qué manera de llover anoche. De repente ya habíamos tenido días tranquilitos, sin lluvias, sin nada. Y ya decíamos, bueno, pues ya se acabó la temporada de lluvias. Ya el octubre de sin lluvias va a estar súper, súper tranquilo. Y de repente anoche,
fíjate que no.
Sí, yo empecé a ver el grupo, hay un grupo de reporteros en el que los reporteros mandan toda la información, decía Víctor Sandoval, lluvia fuerte en varios puntos de la Ciudad de México. Sí, y de repente yo volteo a ver el cielo y era una cosa impresionantemente llena de nubes, negro, negro el cielo, y por la noche, pues, todo el tiempo, tormenta. Todavía hace unos minutos estaba lloviendo. Así que, bueno, si usted va a salir ahorita, si tiene que salir ahorita, bueno, pues hágalo con precaución. Maneje tranquilo. Si no, bueno, pues váyase cubierto porque está bastante fresco el clima. Y la verdad es que sí, se siente el cambio de clima. Así que, bueno, pues nuevamente llueve en la Ciudad de México. Y, por supuesto, se resintió. Y estuvo lloviendo toda la noche estuvo lloviendo aquí en la Ciudad de México. También, ¿de qué se trataron las tendencias, mi querida Vero? Bueno, por supuesto, ayer el intercambio de palabras que tuvo el presidente López Obrador con la reportera de Proceso, escuchábamos el audio hace rato. Y sí, pues sí.
Oiga, es que es un reporte del ejército. Ustedes periodistas nada más me están golpeando. No, pero o sea, esto no lo hizo ningún periodista. Esto es el reporte del ejército.
Sí,
es que
Dalila Escobar es la reportera de Proceso que cuestionaba ayer al presidente López Obrador y de repente, sí, como bien dices, decía que no y que no y que no. Y
además la gente me quiere mucho.
Sí, sí, sí. Lo importante es que la gente nos quiere.
Y Adán es bien bueno.
Sí, y decía el presidente, exactamente, decía, es muy bueno, y ustedes siempre buscan cómo golpearnos porque ustedes son así, son asá, y ustedes el medio de acá y el medio de allá, y bueno, pues el intercambio, por supuesto, dio de qué hablar, bastante de qué hablar, y ayer estuvimos platicando acerca de eso precisamente, y en las redes, bueno, no fue otra manera más que reportarlo, ¿no? Pero sí, de alguna manera, por supuesto, esta discusión o este intercambio de palabras fue importante y fue mencionado en redes de muchas maneras, así que bueno, Dalila Escobar, la reportera de Proceso, ayer de alguna manera recibiendo, porque tampoco es como que sea un intercambio de palabras. La verdad es que el presidente dice no, 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 y de ahí no lo sacó, así que bueno.
Nada, ¿de qué diálogos circulares? Que ustedes y usted y este medio y aquel periódico y el periódico de allá y el radio y la tele y todos.
Exactamente, no, exactamente. Sí, sí, estoy, bueno, porque una de las premisas, una de las premisas es que la mañanera es un diálogo circular con todos los periodistas que van y cuestionan al presidente y él responde todo. Pero bueno, pues sí, efectivamente, como bien lo dices, bueno, pues nada de eso. Así que bueno, pues ayer esta parte importante también. Fíjate que hace unos días, no sé si lo viste en redes, explotó por parte de estas personas que están muy cercanas a las teorías de la conspiración que la vacuna Pfizer no había sido probada. Que decían, oye, es que esta fase no fue probada, así que quién sabe qué nos dieron. Y por supuesto la gente antivacunas comenzó a aparecer en todas las redes. Decían, ay, pues ya ven que la vacuna Pfizer, ¿no? Ya ven que no. Bueno, pues efectivamente sí, Pfizer sí comprobó la eficacia de su vacuna contra el COVID-19 previo a lanzarla al mercado. Así fue esta situación. Tuvieron que checar la información y desde luego que sí, se hicieron los estudios pertinentes para poder comprobar la eficacia de esta vacuna y que fuera apta y que fuera aprobada, por supuesto, para el uso en seres humanos. Así que no se preocupen, si lo vacunaron con Pfizer no va a pasar más allá del dolor, del piquete tal vez, alguna noche con alguna molestia, porque lo sabíamos, sabíamos que sí iba a ser con todas las vacunas. Así
sobre
que bueno,
todo los niños, ¿eh? Sí, Pfizer le sí, tocó, por supuesto. Sobre todo los niños.
Pero si usted le tocó Pfizer, bueno, pues no se preocupe. Y si usted vio esta información, porque por supuesto salieron a mencionar muchísimas cosas, bueno, pues no se preocupe, no pasó nada. También, mi querida Vero, nuevamente en materia pero política internacional, Liz Truss se volvió tendencia y es tendencia en este momento porque pidió perdón por las decisiones en materia económica que causaron desconfianza en inversionistas.
Sí, claro.
Y bueno, pues así, de esa manera, se desplomó en las encuestas allá en el Reino Unido. Así que bueno, Liz Truss es tendencia y por supuesto, bueno, pues pide perdón la primera ministra en el Reino Unido, mi querida Vera.
Ya tiene un mes en el cargo, ya, ¿verdad?
Ya.
Estará cumpliendo casi un mes.
Ya, bueno, de hecho, la semana anterior, porque fue más o menos un par de días antes de que falleciera la reina Isabel II.
Sí.
Así que, bueno, pues sí, ya tiene un poquito más de un mes en el cargo como primera ministra del Reino Unido.
Y ahí está también doña Camila buscando a ver qué corona se va a poner, ¿no? Dicen que en mayo del 2023 va a usar ya la corona real y está viendo a ver cuál, qué piedritas le ponen.
A ver qué se encuentran por ahí, a ver si... No creo que sea bisutería, mi querida Vero, ni que vayan a esas tiendas donde venden joyas que son, que parecen nada más, ¿no? Yo creo que van a ser bastantes, bastantes caras y seguramente algún país los va a reclamar como nos han reclamado las joyas de la corona británica durante muchos años.
Leí que las polémicas que ha desatado Camila para confeccionar la corona que usará en mayo del 2023. Vaya, vaya temas. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para el final.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
¿Escuchas?
W.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos,
hasta Yucatán.
La señal de W Radio
cubre todo el territorio mexicano.
Si viajas,
si vacacionas,
si estás de visita
o te mudas,
no te pierdas de tus programas favoritos.
En la cadena W.
Ensenada,
Mexicali,
Tijuana,
Ciudad Juárez,
Irapuato,
León,
Acapulco,
Puerto Vallarta,
Guadalajara,
Michoacán,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Matamoros,
Reynosa,
Nuevo Laredo,
Tampico,
Mérida
y Zacatecas.
En cualquier lugar,
wradio.com.mx
y en nuestra app.
la W. W Radio.
Si es radio, es W.
W Radio. 96.9.
¿Escuchas?
XTW
Radio. W Radio.
¿Escuchas? W
Radio. La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W. Noticias. W.
5:49. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Gracias por tanta comunicación. Por acá dice el buen Fabo Berito. Saludos desde Huixquilucan. Soy Fabián Cepeda. Listo para arrancar con la clase de box. Iniciamos desde las 5:00 a.m. Ánimo. Bueno, pues que todo marche muy bien. Fabián Adán Rangel dice, Berito, si al presidente no le va a alcanzar para quitar todo el daño que hicieron los otros gobiernos ¿Y quién va a reparar todo el daño que él ha hecho? Desapareció Seguro Popular, refugios para mujeres, daño a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no hay medicamentos, no hay vacunas, hay inseguridad, hay violencia y pobreza. Ya, Adán, por favor, Adán Rangel se desató por acá. Sergio Hernández dice, ay, está lloviendo por acá en Piedras Negras, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Sergio. Por acá María Asunción, de política, si algo más, Berito, qué cosa, excelente día también para ti. Paco Osma, saludos, Vero, como siempre despertándonos y enterándonos en Noticias W. No, gracias, queridos madrugadores, gracias a ustedes, porque de verdad que son la fuerza y el motor, como dicen por ahí, para seguir adelante, informándolos desde muy temprano. Fernando Castañeda también. Ya está listo, así las cosas, mi querida Gaby. Muy buenos días. Pasamos la estafeta informativa.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días. Ya estamos aquí listos para arrancar en este martes 18 de octubre. ¿Cómo estás, Berito?
Todo bien, Gaby. Lluviosito el amanecer.
Muy lluvioso, muy encharcado. Hay que tener muchísimo cuidado porque la verdad es que por lo menos en lo que venía para acá, está realmente encharcado. Así que si tienen que salir aquí en la Ciudad de México, háganlo con calma, con tiempo. Y bueno, mi Vero, pues te cuento rápidamente que tenemos unos segundos nada más. Nos vamos a detener un poco en qué va a seguir con la reforma político-electoral. Hemos tenido voces ya desde ayer. Nos vamos a ir con diferentes diputados de partidos también diferentes. Hoy vamos a platicar desde la perspectiva del PAN. También nos vamos a ir a Jalisco. La esposa del ex magistrado José Jesús Covarrubias inició una huelga de hambre frente a la Casa de Gobierno para exigir que avance el caso en contra del acusado. Vamos a hablar también de este tema. Hoy tendremos la conversación con Horacio Duarte, que ya sostuvo reuniones de trabajo con Delfina Gómez, aspirante de Morena al gobierno del Estado de México. Vamos a ver qué sucede por allá.
Ya voy maestra a la campaña,
a la madre de todas las batallas, así que bueno. Y hoy vamos a tener también un tema interesante, el espionaje telefónico es el hilo conductor en el podcast Pablo Escobar, Escape de la Catedral, que revela sus últimos meses de vida. Vamos a platicar con el periodista Daniel Coronel. La verdad es que está interesantísimo también este tema. Sí, tenemos a Pisu, por supuesto, deportes, tenemos buena música. Hoy en martes de estrenos, arrancamos en unos minutitos, mi Vero. Yo te mando un muy, muy fuerte abrazo.
Y que para ti sea un maravilloso martes, mi querida Gaby. Ya escucharon, se quedan en Así las Cosas. La agenda está muy buena y lo que le sigue. Y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Aunque la Copa del Mundo cuenta con una tradición de más de 90 años, la máxima competencia del fútbol internacional ha tenido episodios oscuros, en los que incluso se impidió su realización. Para hablar de esto hay que remontarnos hasta la década de los 40, cuando Europa y todo el planeta se hundieron en el desastre del conflicto armado más destructivo de la historia. La Segunda Guerra Mundial. Francia 1938 ya se había jugado entre las tensiones previas a la guerra. Y luego de que el catastrófico capítulo comenzara en 1939, la cita mundialista de 1942, para la que Alemania nazi se postuló para albergar, fue cancelada por la FIFA antes de que se eligiera el país sede. Una anécdota curiosa es que el entonces vicepresidente de la Federación Italiana de Fútbol, Ottorino Vasari, ocultó el trofeo Jules Rimet en una caja de zapatos que colocó debajo de su cama para evitar que los nazis se apoderaran de él. Para 1946, pese a que la guerra ya había terminado, la economía global atravesaba un momento delicado, por lo que el órgano supremo del fútbol decidió tampoco celebrar la Copa del Mundo ese año y fijaron la fecha en 1949 para retomar las festividades mundialistas. El continente europeo, al estar en plena reconstrucción, no presentó candidatura, pero Brasil sí, con la condición de que se jugara hasta 1950. Después de una época difícil, fue a inicios de los 50 que se volvió a tener un mundial.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial.
Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
Polonia será rival de México en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que repasaremos las mejores actuaciones de la selección europea en mundiales. La justa de 1974 es hasta el momento una de las mejores para los polacos, ya que lograron terminar en la tercera posición en esta edición que fue celebrada en Alemania Occidental.
Chwila napięcia, chwila skupienia, już tam wychodzi do główki Gorgoc, ratuje piłka, gol!
En aquella ocasión terminaron la fase de grupos con tres triunfos, para después llegar al partido por el tercer lugar.
Piękne zagranie na lewą stronę, Andrzej Szarmak sam na sam, gol! 2-0!
En ese enfrentamiento lograron vencer 1-0 a Brasil.
Jest na pole karne, proszę państwa, gol! Czego zlato! Siódma bramka na mistrzostwach świata!
Y por si fuera poco, su estrella, Gregor Zlato, terminó por ser campeón de goleo con un total de 7 anotaciones. Para el Mundial de España en 1982 repitieron la hazaña al ser terceros en el torneo.
La juega para la derecha para Lato, Lato viene contra la raza de fondo, marca Mire Camp, escapa el veterano Lato, Lato atrás, entró con todo, tiró, gol, Boniel.
En las semifinales perdieron ante Italia 2-0 y en el encuentro por el tercer lugar conquistaron el triunfo por un marcador de 3-2 ante la selección de Francia.
Y entra superando a Castañeda, 40 minutos 27 segundos del primer tiempo, empata Polonia, segundo gol de Polonia a los 45 minutos de este primer tiempo. Polonia, Kubsevich, sí señores, Kubsevich, el número 3.
Recordemos que en el Mundial de 1978, que se celebró en Argentina, tuvieron una buena participación, ya que terminaron como el quinto mejor equipo.
Prata Piłki, Lato po lekarne, do środkowanie, szansa, gol! Lato po prawej stronie, Bonie, gol! Cudowny gol, proszę państwa!
W Radio W Deportes, emisora oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Oh,
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán. 04870.
Vamos a escucharnos.
W. W Radio.
96.9.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas.